Verity, La sombra de un engaño, por Colleen Hoover. Manuscrito de Verity Crawford. Que así sea. Nota de la autora. Lo que más aborrezco de las autobiografías son las falsedades que envuelven cada frase. Ninguna persona debería tener la audacia de escribir sobre sí misma, a menos que esté dispuesta a prescindir de todas las capas de protección interpuestas entre su alma y el libro. Las palabras deben salirle directamente del centro de las entrañas, desgarrándole la carne y los huesos para liberarse. Feas, sinceras, sangrientas y un poco aterradoras, pero completamente expuestas. Una autobiografía escrita para caerle bien al lector no es una verdadera autobiografía. Nadie puede caerle bien a nadie, visto por dentro. La lectura de una autobiografía debería generar en el mejor de los casos una sensación de incómodo desagrado hacia el autor o a la autora. Yo no los defraudaré. Lo que leerán les sabrá tan mal en algunos momentos que querrán escupirlo, pero se tragarán las palabras y se convertirán en parte de ustedes, en parte integrante de sus entrañas, y sentirán dolor por ello. Aún así, incluso después de mi generosa advertencia, seguirán consumiendo mis palabras, porque para eso están aquí. Porque son humanos. Son curiosos por naturaleza. Tienen curiosidad. Adelante. Capítulo 1 del manuscrito. Encuentra lo que amas y deja que te mate. Charles Bukowski. A veces pienso en la noche que conocí a Jeremy y me pregunto qué habría pasado si no nos hubiéramos mirado. ¿Habría acabado igual mi vida? ¿Estaba predestinada desde el principio a sufrir un final tan trágico? ¿O es mi dramático final el resultado de malas decisiones y no del destino? Todavía no he llegado a mi trágico fin, desde luego, o no podría contar lo que me empuja en esa dirección. Aún así es inminente. Lo intuyo, del mismo modo que intuí la muerte de Chastain. Y del mismo modo que acepté su destino, aceptaré el mío. No diría que estaba perdida antes de conocer a Jeremy, pero sí sé que nunca sentí que me habían encontrado hasta el instante en que él posó sobre mí su mirada desde la otra punta de la sala. Había tenido novios antes, incluso rollos de una noche, pero nunca hasta ese momento me había planteado ni remotamente compartir la vida con otra persona. Cuando lo vi, imaginé nuestra primera noche juntos, nuestra boda, nuestro viaje de bodas, nuestros hijos. Hasta ese instante la idea del amor me parecía un concepto prefabricado, una estrategia de marketing para que Hallmark vendiera tarjetas. No me interesaba el amor. Mi único propósito esa noche era emborracharme gratis y encontrar un inversor rico con quien coger. Estaba a medio camino de conseguirlo porque ya me había bebido 3 Moscow Mule. Y a juzgar por el aspecto de Jeremy Crawford, iba a salir de la fiesta habiendo cumplido con creces todos mis objetivos. Parecía rico. Después de todo, estábamos en una recepción benéfica y los pobres no van a ese tipo de eventos, a menos que los hayan contratado para servir a los ricos. Sin contarme a mí. Jeremy estaba hablando con un grupo de hombres, pero cada vez que echaba un vistazo en mi dirección, me sentía como si no hubiera nadie más que nosotros en toda la sala. De vez en cuando me sonreía. ¿Cómo no iba a sonreír? Esa noche me había puesto mi vestido rojo, el que robé en Macy's. No me juzguen. Yo era una artista sin apenas dinero para comer y el vestido era ridículamente caro. Tenía intención de hacer algo que compensara el robo cuando tuviera dinero. Hacer una donación a una organización benéfica o salvar a un bebé o algo así. Lo bueno que tienen los pecados es que no hace falta redimirlos de inmediato. Y ese vestido rojo era demasiado perfecto para que yo lo dejara pasar. Era un vestido cogible, el tipo de vestido que un hombre puede quitar fácilmente de en medio si se te quiere meter entre las piernas. El error que cometen las mujeres cuando eligen ropa para acontecimientos como aquella fiesta es no pensar desde la perspectiva masculina. Una mujer quiere que se le vea bien el pecho y que el vestido envuelva su figura, aunque eso signifique sacrificar la comodidad y ponerse una prenda imposible de quitar. Pero cuando un hombre mira un vestido no se fija en el modo en que se ciña la cadera o se ajusta a la cintura, ni presta atención al bonito lazo de la espalda, sino que se pone a calcular cuánto le costará quitarlo. ¿Podrá deslizarle la mano por el muslo a esa mujer cuando estén sentados a la mesa, uno junto a otro? ¿Podrá cogerla en un coche sin provocar un caos de cremalleras y fajas? ¿Podrá penetrarla en el baño sin tener que quitarle toda la ropa? En el caso de mi vestido robado, las respuestas eran sí, sí y claro que sí. Comprendí que con ese vestido era imposible que Jeremy se marchara de la fiesta sin venir a hablarme. Entonces decidí dejar de prestarle atención para no parecer desesperada. Yo no era el ratón, sino el queso. Pensaba quedarme donde estaba hasta que él viniera. Y al final vino. Yo estaba de pie junto a la barra, de espaldas. Se acercó por detrás, me apoyó una mano en el hombro y llamó con un gesto al camarero. En ese momento no me miró. Se limitó a dejar apoyada la mano sobre mi hombro como para reclamar su derecho de propiedad. Cuando vino el camarero, la escena que se produjo me dejó estupefacta. Jeremy me señaló con la cabeza y dijo: «No le sirvas nada más que agua durante el resto de la noche». Jamás me habría esperado algo semejante. Me volteé hacia él con un brazo apoyado en la barra. Jeremy me retiró la mano del hombro, pero no sin antes dejar que sus dedos bajaran deslizándose por mi brazo hasta el codo. Una descarga de electricidad me recorrió todo el cuerpo, mezclada con una ira creciente. Soy perfectamente capaz de decidir por mí misma hasta cuánto puedo beber. Jeremy sonrió, y aunque me irritó profundamente la arrogancia de su sonrisa, volví a comprobar que era muy guapo. No lo dudo. Solamente he bebido 3 copas en toda la noche. Me alegro. Levanté un brazo y volví a llamar al camarero. Sírvame otro Moscow Mule, por favor. El camarero me miró primero a mí y después a Jeremy, y a continuación volvió a mirarme a mí. Lo siento, señorita, me han pedido que le sirva solamente agua. Puse los ojos en blanco. Yo también he oído a este caballero decirle que me sirva solamente agua. Estaba aquí, pero no lo conozco de nada, ni él me conoce a mí, y lo que quiero es otro Moscow Mule. Póngale un vaso de agua, insistió Jeremy. Me seguía pareciendo muy atractivo, pero su actitud prepotente estaba consiguiendo que su aspecto físico pasara rápidamente a un segundo plano. El camarero levantó las 2 manos y dijo: No quiero tener nada que ver con esto, sea lo que sea. Si quiere una copa, vaya a pedirla a la otra barra. Al ver que señalaba la barra del otro extremo de la sala, tomé mi bolso, levanté la barbilla y me largué. Cuando llegué a la otra barra, tuve que encontrar una silla y esperar a que el camarero terminara de atender a otro cliente. Eso le dio tiempo a Jeremy para volver a aparecer y apoyar esta vez el codo sobre la barra. No me has dejado explicarte por qué prefiero que beba solamente agua. Volteé la cabeza en su dirección. Lo siento, pero no tenía idea de que debía dedicarte una parte de mi tiempo. Se echó a reír. Después se apoyó de espaldas contra la barra, mirándome con la cabeza ladeada y una sonrisa sesgada. Te he estado observando desde que entraste por esa puerta. Has bebido 3 copas en 45 minutos y si sigues a este ritmo, no podré pedirte que te vayas de la fiesta conmigo sin tener un problema de conciencia. Prefiero que estés sobria cuando lo decidas. Su voz sonaba como si tuviera miel en la garganta. Le sostuve la mirada, preguntándome si estaría actuando. ¿Sería posible que un hombre tan apuesto como él y presumiblemente rico fuera además considerado? Parecía más presuntuoso que otra cosa, pero su descaro me resultaba atractivo. El camarero vino a atenderme en el momento justo. ¿Qué desea? Enderecé la espalda, interrumpiendo el contacto visual con Jeremy, y volteé hacia él. Un vaso de agua, por favor. Que sean 2, dijo Jeremy. Y así fue. Han pasado varios años desde aquella noche y es difícil rememorar cada detalle, pero recuerdo que en aquellos primeros momentos sentí una atracción hacia él que no había sentido nunca por ningún otro hombre. Me gustaba el sonido de su voz, su confianza en sí mismo, sus dientes blancos y perfectos, su barba de 2 días con la longitud exacta para rascarme los muslos e incluso dejarme cicatrices si se quedaba suficiente tiempo entre mis piernas. Me gustó que no tuviera miedo de tocarme mientras hablábamos, y cada vez que me rozaba, el contacto de sus dedos me electrizaba la piel. Cuando terminamos de beber, nuestros vasos de agua me condujo a la salida con la mano apoyada en la base de mi espalda y los dedos acariciándome el vestido. Nos dirigimos a su limusina y me sostuvo la puerta trasera para que entrara. Se sentó frente a mí y no a mi lado. El coche olía a flores, pero me di cuenta de que era perfume. Me gustó bastante el aroma, pese a ser la prueba de que otra mujer había estado en la limusina antes que yo. Me fijé en una botella de champán que había quedado a medias, junto a 2 copas, una de ellas con el borde manchado de lápiz labial. ¿Quién será? ¿Y por qué habrá preferido él marcharse de la fiesta conmigo y no con ella? No me molesté en preguntárselo en voz alta porque Jeremy había decidido irse conmigo y eso era lo único que me importaba. Permanecimos en silencio un minuto o dos mirándonos con expectación. Para entonces ya tenía suficiente confianza en sí mismo para agacharse, levantarme una pierna y apoyarla en el asiento, a su lado. Mientras me acariciaba el tobillo con la mano izquierda, observaba cómo se me aceleraba la respiración como respuesta al contacto de sus dedos. «¿Qué edad tienes?», preguntó. La pregunta me hizo pensar porque parecía mayor que yo. Aparentaba poco más o poco menos de 30 años. Como no quería asustarlo con la verdad, le mentí y le dije que tenía 25. «Pareces más joven». Se había dado cuenta de que le estaba mintiendo. Me quité un zapato y empecé a acariciarle el muslo con los dedos de los pies. «De acuerdo, 22». Se echó a reír. «Mentirosa, ¿eh?», repuso. «Adorno un poco la verdad cuando me parece oportuno. Soy escritora». Su mano se desplazó hacia mi pantorrilla. «¿Y tú?», le pregunté. «¿Cuántos años tienes tú?». 24, respondió con la misma sinceridad que yo. «Eso significa 28, ¿verdad?», sonrió. 27. Para entonces tenía la mano en mi rodilla. Yo quería que siguiera subiendo. Quería sentirla sobre mi muslo, entre mis piernas, explorándome por dentro. Lo quería a él, pero no en el coche. Quería irme con él, ver dónde vivía, comprobar la comodidad de su cama, oler sus sábanas y saborear su piel. «¿Dónde está tu chofer?», quise saber. Jeremy volteó para echar un vistazo al asiento delantero. «No lo sé», contestó mirándome otra vez a mí. «La limusina no es mía». Tenía una expresión traviesa, pero no fui capaz de distinguir si estaba mintiendo o no. Fruncí el ceño preguntándome si ese hombre realmente me habría hecho subir a una limusina que no era suya. «¿De quién es entonces?». Los ojos de Jeremy se habían apartado de los míos y estaban centrados en su mano, que trazaba círculos sobre mi rodilla. «No lo sé». Esperaba que mi deseo se desvaneciera al descubrir que probablemente no era rico, pero en lugar de eso, su sinceridad me hizo sonreír. «Soy un donadie sin pedigrí», afirmó. «Vine en mi coche, un Honda Civic, y lo estacioné yo mismo porque soy tan pobre que no puedo pagar $10 para que estacione en mi coche». Me sorprendió que me resultara fascinante y encantador el hecho de que me hubiera hecho subir a una limusina que ni siquiera era de él. No era rico, no tenía dinero y aún así yo seguía teniendo ganas de tirármelo. «Trabajo en el centro, limpiando edificios de oficinas», reconocí a mi vez. «Encontré una invitación para esta fiesta en un bote de basura. Ni siquiera debería estar aquí». Me sonrió y pensé que nunca había deseado tanto comerme una sonrisa como la que le estaba iluminando la cara. «Veo que eres una mujer llena de recursos». Me metió la mano por debajo de la rodilla y tiró de mí. Yo me deslicé por el asiento y me senté encima de él porque para eso están hechos los vestidos como el mío. Sentí que se estaba poniendo duro entre mis piernas mientras me apretaba el labio inferior con el pulgar. Le pasé la lengua por la yema del dedo y lo oí suspirar. No gimió ni gruñó. Suspiró, como si nunca hubiera experimentado nada tan sensual. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Verity». «Verity», dijo y lo repitió. «Es un hombre precioso». Me estaba mirando la boca a punto de inclinarse para besarme, pero yo me eché atrás. «¿Y tú?». Volvió a mirarme a los ojos. «Jeremy». Lo dijo rápidamente como si fuera una pérdida de tiempo, una enojosa interrupción de nuestro beso. En cuanto la palabra salió de su boca, sus labios tocaron los míos, y en cuanto sentí el contacto en mi boca, la luz interior de la limusina se encendió por encima de nuestras cabezas y los dos nos quedamos paralizados, con nuestros labios rozándose y nuestros cuerpos rígidos mientras alguien se sentaba en el asiento del conductor. «¡Mierda!», susurró Jeremy contra mi boca. «¡Qué inoportuno!». Me apartó de él, abrió la puerta y empezó a ayudarme a salir del coche, justo cuando el chofer se dio cuenta de que no estaba solo en el vehículo. «¡Ey!», gritó volteándose hacia el asiento trasero. Jeremy me tomó de la mano y empezó a tirar de mí para que corriera, pero yo necesitaba quitarme los zapatos. Le di un tirón del brazo, lo hice parar y entonces conseguí librarme de los tacones. El chofer se disponía a salir de la limusina para venir hacia nosotros. «¡Ey, qué diablos están haciendo en mi coche!» Jeremy agarró mis zapatos con una mano y los dos salimos corriendo calle abajo, riendo en la oscuridad hasta llegar a su coche. En eso no me había engañado. Era un Honda Civic, pero de un modelo bastante nuevo, por lo que las perspectivas no eran tan malas. Me empujó contra la puerta del acompañante, dejó caer al suelo mis zapatos y me pasó una mano por el cabello. Yo eché un vistazo por encima del hombro al coche donde estábamos apoyados. «¿De verdad es tuyo?» Sonriendo, sacó una llave del bolsillo y accionó la apertura de las puertas para demostrármelo, lo que me pareció muy gracioso. Después bajó la vista para mirarme a los ojos, con nuestras bocas casi rozándose, y podría jurar que en ese instante ya estaba imaginando su vida conmigo. No puedes mirar a alguien del modo en que me estaba mirando él, con toda la carga de su pasado, sin imaginar también el futuro. Cerró los ojos y me besó. Fue un beso lleno de deseo y de respeto. Dos sentimientos que muchos hombres no parecen saber que pueden coexistir. Me gustó sentir sus dedos en mi cabello y su lengua en mi boca. Él también estaba a gusto conmigo. Lo noté en su forma de besarme. En ese momento sabíamos muy poco el uno del otro, pero casi era mejor. Compartir un beso tan íntimo con un desconocido era como decir, «No te conozco, pero creo que me gustaría si te conociera». Me gustó saber que él estaba pensando lo mismo. Casi me hizo sentir que era posible que yo le gustara a alguien. Cuando se apartó de mí solamente quería seguirlo. Quería que mi boca se fuera detrás de la suya y que mis dedos se quedaran enredados con los suyos. Fue una tortura permanecer en el asiento del acompañante mientras él conducía. El deseo me quemaba por dentro. Jeremy había encendido un fuego en mi interior y yo estaba decidida a impedir que se apagara. Antes de cogerme, me llevó a cenar. Fuimos a un Steak and Shake y nos sentamos del mismo lado de la mesa para comer patatas fritas y beber malteadas de chocolate entre beso y beso. El local estaba prácticamente desierto y nosotros nos habíamos sentado en un rincón, lo suficientemente apartados para que nadie notara nada cuando la mano de Jeremy se me deslizó por el muslo y desapareció entre mis piernas. Nadie me oyó gemir. A nadie le importó que retirara la mano y me susurrara que no pensaba llevarme al orgasmo en un Steak and Shake. A mí no me habría importado. «Vamos a tu cama entonces», propuse. Fuimos. Su cama estaba en medio de un estudio en Brooklyn. Jeremy no era rico. Apenas podía permitirse la hamburguesa que me había pagado. Pero me daba igual. Estaba tumbada en su cama viéndolo desvestirse cuando comprendí que iba a hacer el amor por primera vez en mi vida. Había practicado el sexo otras veces, pero nunca con algo más que mi cuerpo. En ese instante estaba poniendo mucho más que mi cuerpo. Sentía lleno el corazón, aunque no sé exactamente de qué. Pero antes, con los hombres anteriores a Jeremy, había sentido el corazón vacío. Era increíble lo diferente que podía ser el sexo cuando se hacía con algo más que el cuerpo. Yo estaba poniendo el corazón, las entrañas, la mente y la esperanza. En ese momento caí. No caí en sus redes, sencillamente caí. Era como si hubiera pasado toda la vida de pie al borde de un abismo y finalmente, tras conocer a Jeremy, sintiera la confianza necesaria para saltar porque, por primera vez en mi vida, estaba segura de que no iba a tocar tierra. Iba a seguir flotando. En retrospectiva, me doy cuenta de la locura que fue enamorarme de él tan rápidamente. Pero solo fue una locura porque no acabó. Si a la mañana siguiente me hubiera despertado para marcharme con sigilo de su apartamento, todo habría terminado como un fantástico rollo de una noche. Y ni siquiera estaría recordando nada de esto después de tantos años. Pero no me fui a la mañana siguiente, por lo que todo siguió creciendo. Cada día que pasaba volvía a validar aquella primera noche con él. Y el amor a primera vista es esto. Para que realmente sea amor a primera vista, es necesario estar con la persona en cuestión el tiempo suficiente para que llegue a hacerlo. No salimos de su apartamento en 3 días. Comimos comida china. Cogimos. Pedimos pizza. Cogimos. Vimos la televisión. Cogimos. El lunes llamamos los dos a nuestros respectivos trabajos para decir que estábamos enfermos. El martes yo ya estaba obsesionada. Obsesionada con su risa, su boca, su habilidad, sus historias, sus manos, su confianza en sí mismo, su gentileza y una nueva e intensa necesidad de complacerlo. Necesitaba gustarle. Necesitaba ser la razón de que sonriera, respirara y se despertara por las mañanas. Y durante un tiempo lo fui. Me quiso más que a nada o a nadie. Fui su única razón de vivir. hasta que descubrió lo único que para él era más importante que yo.